Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Por una vez, el debate que se ha producido, el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno tiene un contenido interesante. Y se ha producido ese debate en torno a el proyecto de ley de transexualidad elaborado por la ministra Montero. Es evidente que las personas transexuales deben poder gozar de respeto, de un trato digno y de los mismos derechos que el resto. Pero la polémica no se ha centrado en esta cuestión. El proyecto elaborado por la ministra Montero contemplaba que solo expresar la voluntad para cambiar de género fuera suficiente, sin necesidad de informe alguno, de tratamiento médico o de consentimiento, en el caso de los menores de 18 años. Las feministas más clásicas están convencidas de que el proyecto tiene un error conceptual, porque se ha defendido hablando de autodeterminación de género. Nos lo explicó en este programa Rosa María Rodríguez Magda, que es una de las feministas que han firmado un manifiesto contra el proyecto de la ley trans.
El sexo es un dato objetivo. En la mayor parte de las especies de los mamíferos, pues hay machos y hembras. En cambio, el género es una construcción cultural de lo que se entiende por feminidad y por masculinidad.
Por lo que nos decían estas feministas, ellas consideran que la identidad sexual es la identidad con la que nacemos, hombre y mujer. El género es el desarrollo cultural que se produce a partir de esa identidad sexual. Lo que en realidad el proyecto de Montero pretendía facilitar no era la autodeterminación del género, sino la autodeterminación del sexo. Y es aquí donde la vicepresidenta Carmen Calvo ha hecho una crítica certera. No puede bastar solo la voluntad o el deseo para generar un derecho subjetivo, sobre todo cuando se trata de una cuestión de identidad. Uno nace hombre o nace mujer. Yo puedo desear o querer algo y eso no significa necesariamente que el deseo o la voluntad generen un derecho. La vicepresidenta del gobierno, sin decirlo claramente, ha indicado que los derechos tienen que tener una base objetiva. Es una observación interesante porque supone ponerle un poco de sentido común a la inflación de nuevos derechos que se ha producido en los últimos tiempos. Esos nuevos derechos responden a un deseo de realización personal, de mayor felicidad, pero es lógico que esos nuevos derechos tengan como límite los derechos de los demás y la realidad. No basta, repito, un deseo para convertirlo en derecho. Las feministas más clásicas denuncian, con razón, que esta autodeterminación del género o del sexo por la voluntad supone destruir toda su lucha en favor de la mujer, porque en realidad ya no hay hombres y mujeres, es negar un dato de la naturaleza. Si el género o el sexo depende de la voluntad, en realidad no tenemos que hablar de hombres y mujeres. La mujer, para la ideología que subyace a este proyecto de Montero, es algo molesto, porque decir que hay mujeres y que todavía queda mucho por conseguir para su igualdad real supone afirmar que existe una objetividad en la identidad sexual. Es lo que denunciaba Rodríguez Magda en la tarde de COPE.
Si negamos el sexo y lo hacemos irrelevante, no tiene ningún sentido hablar de estas opresiones. No solamente atenta contra las mujeres, esta ley produce mucha inseguridad con respecto a la infancia, a la que denomina trans. Es realmente regresivo y reaccionario.
Interesante, ya digo, este debate en el que el feminismo ha reivindicado una objetividad. Hay cosas que son lo que son. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Organización Mundial de la Salud pide redoblar las medidas para frenar la expansión de las nuevas variantes del coronavirus que muchos investigadores consideran más peligrosas. Corresponsal, Asunción Serena.
Según Hans Klug, director de la OMS para Europa, esta debe unirse para acelerar su campaña de vacunación contra el COVID-19 y los laboratorios deberían unir sus esfuerzos para aumentar drásticamente la capacidad de producción. En declaraciones a France Press ha reconocido que están inquietos ante el riesgo que puedan presentar las variantes del virus ante la eficacia de la vacuna y dice que hay que prepararse para otras mutaciones problemáticas del virus. Además, insiste en la solidaridad que deberían tener países europeos con los países pobres, con los que se podrían compartir las dosis de vacunas una vez que el 20% de los europeos hayan sido vacunados.
Y un año después del inicio de la pandemia, muchos enfermos de COVID siguen teniendo síntomas como cansancio, dolores musculares o problemas neurológicos. Es el llamado COVID persistente. En la tarde de COPE hemos hablado con el doctor Francisco Mera, que ha conseguido reducir estos síntomas que inhabilitan para la vida diaria a los enfermos. Lo ha hecho con un medicamento llamado Montelukast, un antiinflamatorio que actúa a nivel inmunitario y que está dando muy buenos resultados.
Que en el COVID persistente se engloba muchísima sintomatología, no solamente respiratoria, sino también digestiva, neurológica, cardiológica. O sea, es una respuesta realmente sistémica de todo el cuerpo, con lo cual hay síntomas que no sabemos por qué se están produciendo, ni tan solo el respiratorio lo sabemos a día de hoy. De hecho, en Esperanza COVID, realmente estas pacientes que hemos tratado han mejorado, creamos evidencia científica.
Y la denuncia interpuesta por una menor de edad a través de la página oficial de la Dirección General de la Policía ha hecho posible la detención de un hombre de 42 años en Elche por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
En la denuncia, la joven manifestaba que su madre y ella estaban sufriendo desde hacía meses presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de este hombre, un familiar directo que fue arrestado después de una investigación. En su escrito, la menor exponía que como no tenía teléfono móvil para dar aviso telefónico, denunciaba los hechos a través de la web oficial de la Dirección General de la Policía. Los agentes se pusieron en contacto con la víctima y realizaron numerosas gestiones y averiguaciones y ya con toda la información recopilada, consiguieron identificar y localizar al presunto autor de los hechos, que fue detenido e imputado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras lo cual fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Elche.
Y en los deportes, Zidane regresa a las ruedas de prensa con un tremendo enfado. Andrea Peláez.
Ha vuelto a hablar ante los medios, un Zidane muy reivindicativo y muy rotundo a la hora de contestar a las preguntas sobre el momento del equipo. Ha dejado claro el francés que no va a dimitir, que no lo va a dejar. Ha pedido además respeto para la plantilla, pero sí que ha deslizado cambios respecto al año que viene. Melchor Ruiz ha estado presente en esa rueda de prensa y además, Melchor, tenemos una noticia de última hora con una ausencia importante en el entrenamiento.
Sí, porque estamos en la recta final de esa última sesión de trabajo antes de medirse mañana al Huesca en el estadio del Alcoraz. Y en esos primeros 15 minutos que dejan ver a la prensa, no ha estado Sergio Ramos, el capitán, que sí lo había hecho en los últimos días con el grupo. No ha saltado con el grupo, como tampoco lo han hecho ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Rodrigo, ni Valverde y, por supuesto, Eden Hazard, que está lesionado y inicia su recuperación. Sí lo han hecho los canteranos Chus y Marwin.
La jornada empieza hoy a las 9 con el Deportivo Alavés Real Valladolid. El Athletic de Bilbao ha comunicado hace escasos minutos que Iker Muniain sufre una lesión muscular leve en su pierna derecha y que Villalibre tiene otra lesión muscular también de carácter leve en el bíceps femoral derecho. Ambos quedan pendientes de evolución. Cerramos con Polideportivo. Esta noche tenemos en baloncesto Euroliga Real Madrid-Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles. Hay un accidente de entrada en la 42 en Usera que genera 2 kilómetros de retenciones y una avería de un camión en la M50 en Majadahonda hacia la M503 que corta el carril derecho. Ya tenemos los datos del coronavirus, quitando el número de fallecidos que aumenta hasta los 66. El resto nos da un pequeño respiro, descienden los positivos con 4.150, que son 462 menos que ayer, y sigue bajando la presión hospitalaria con 34 personas menos en planta hasta los 4.066 menos en la UCI con 717. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reiterado en una nueva sentencia la anulación de Madrid Central por defecto de forma. Queda aún pendiente la sentencia por parte del Supremo, que podría anular todas las multas impuestas. De momento se sigue sancionando. Escuchas la tarde de COPE.
Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido.
Nos situamos en Marte como el protagonista de esta película que se llama así, que se titula Marte, que es Matt Damon, ¿lo recuerdas? Seguramente has visto esta cinta, como este astronauta debe sobrevivir, ¿no?, en el planeta rojo, y recordarás cómo consigue cultivar patatas y construir su propio invernadero. Bueno, esta película es de Ridley Scott, se rodó en 2015 y hace que nos preguntemos si la vida en Marte es viable. ¿Podríamos vivir en sociedad en el segundo planeta más cercano a la Tierra? Hablando de cercanía, casualmente el pasado 6 de octubre fue el día en que Marte estuvo más cerca de nuestro planeta, de la Tierra. Ese más cerca significan 54,6 millones de kilómetros de distancia, ¿eh?, que desde luego no es ninguna tontería. Bueno, le voy a trasladar la cuestión a uno de los 10 mejores científicos del mundo. Es el astrofísico y científico del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, Guillem Anglada Escudé. Bueno, el profesor Anglada Escudé, junto a un equipo multidisciplinar de más de 30 investigadores, lidera uno de los 10 proyectos finalistas, y atención, porque se presentaron 175. Bueno, pues, como digo, lidera uno de los 10 proyectos que son finalistas del concurso organizado por la Mars Society, que es la principal organización dedicada a la promoción de la explotación y los asentamientos humanos en Marte. ¿Podemos llegar a vivir una colonia, una comunidad, unos cuantos, cientos, miles, de forma estable en el planeta rojo, en Marte? Guillem Anglada Escudé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, antes de conocer a fondo, ¿no?, en qué consiste el proyecto, hablamos de una ciudad, hablamos de un asentamiento, de una colonia, ¿es todo lo mismo?
Sí, a ver, aquí fue un concurso de la Mars Society porque se está discutiendo mucho sobre el planeta rojo. Como has dicho, ahora está muy cerca de la Tierra y además ahora las misiones americana, china y una árabe van a llegar en un mes, o sea que es muy candente, y el Mars Society hizo un concurso para un poco intentar extrapolar si en unas pocas décadas podríamos establecer no solo llegar al planeta Marte, que es una cuestión tecnológica, sino si nos podríamos establecer y que fuera sostenible en el tiempo. Y esta es un poco la respuesta que intentamos hacer con el equipo que hicimos este estudio. Sí.
En el tiempo quiere decir de forma estable, es decir, una comunidad que pueda vivir en esta futura ciudad, que por cierto tiene un nombre precioso, me va a decir usted exactamente cómo se pronuncia, no sé si es Nüwa o Nüwa.
Nüwa, no lo sé, es de origen asiático exactamente la pronunciación, los cogimos así un poco todo el equipo. Pero sí, no se trata de ver si se puede llegar o no. Está claro, es un sitio, puedes llegar, los robots llegan, podría llegar una persona y volver, pero la gracia, un poco el reto, es saber si vale la pena llegar y asentarse y desarrollar allí no solo una base o un sitio, una persona donde vive, sino una sociedad, y sería funcional si la tecnología nos permitiría vivir y desarrollarnos culturalmente también como humanos en el planeta rojo.
Por cierto, simbólicamente, ¿cuál debería ser la primera piedra de esta ciudad? ¿Por dónde se empieza?
Se empieza aterrizando con una nave y supongo que al principio sería un hábitat en superficie, pero por poco tiempo, porque la radiación en Marte es mala, es uno de los efectos ambientales muy distintos a la Tierra y hay que protegerse. Y de hecho nosotros creemos que la forma más eficiente es al menos los hábitats donde se pasa la mayor parte del tiempo y donde se trabaja, tienen que estar o bajo tierra o excavados en la roca, de forma que tengas luz natural, pero que estés protegido de la radiación y de otros efectos ambientales, como la presión, por ejemplo.
O sea, por supuesto, tiene que ser una especie de ciudad protectora que nos permita vivir allí dentro, y esto lo han pensado todos. Es decir, sería casi, me dice, una excavación en la roca, pero lógicamente con luz, que aguantara la presión, que aguantara la radiación y que se pudiera mantener por sí misma, ¿no? ¿Cómo se conseguiría esto?
Sí, bueno, este es un poco la clave, y este también tenemos una colaboración con académicos y profesionales, no solo gente del sector académico, sino también gente que arquitectos, ingenieros, para intentar desarrollar conceptos de ver si las tecnologías terrestres se pueden usar en otros planetas y si puede ser autosostenible, de forma que no es una inversión que continuamente tienes que estar echando recursos, sino que una vez se inicia puede crecer por sí sola y autoexpandirse. Además, cuando puede expandirse en el sistema solar entero, pues eso permite que haya como una nueva explosión humana de exploración en el sistema solar que podría ocurrir en unas pocas décadas. Por eso estamos ahora pensando en esto. Y si es factible o no, y este estudio, de hecho, era estudiar esto. Si haciendo la ingeniería con lo que ya sabemos, no es ciencia ficción, son métodos ingenieriles que existen, tecnologías que existen, ¿cuán difícil sería realmente de implementar esto, un modelo que pudiera llegar allí, desplegar una infraestructura mínima, que la ciudad empezara un poco por sí sola?
Y que empezara por sí sola y que se pudiera llegar a vivir allí, ¿cuántas personas?
Bueno, hicimos los números porque es lo que el Mars Society dijo, que es un poco una burrada. Pidieron 1 millón de personas.
¿Un millón?
Un millón, sí. Pero que a ver, cuando son 1.000, 10.000 o 1 millón, es como en todos los sitios. Hay que contar por habitante, que es un poco lo que hicimos, los recursos que te tocarían, incluso cuántas camas de hospital, que ahora está mucho de moda, cuántas camas de hospital tocaría, cuántas residencias tocaría por habitante, inventariar todo lo que se necesita, mirar lo complicado o no complicado que es hacerlo con recursos marcianos y a ver si realmente hay suficiente infraestructura y los números cuadran, la contabilidad de energía que se necesita, si se puede hacer con lo que hay ahí solo. Y en principio nos salió que sí que se puede, es un poco más caro en términos de energía sobre todo, pero es viable.
Claro, es que esta es la cuestión. Si están entre los 10 proyectos finalistas, entiendo que la conclusión a la que han llegado es que sí se puede, que es viable.
Sí, y además, a ver, tampoco le dedicamos un tiempo, pero tampoco grandes cantidades de recursos. Si pudiéramos hacer estudios de diseño más detallados, incluso hacer experimentos y todas las tecnologías que se necesitan para una ciudad marciana son las mismas que tenemos que desarrollar para hacer una ciudad sostenible en la Tierra. Captura de dióxido de carbono, purificación del aire, del agua, por métodos que todo sea circular, que los materiales no haya desperdicio, que todo quede cerrado. O sea, que hay muchas sinergias y, de hecho, ya estamos tendiendo a tener esas tecnologías en breve. La única diferencia es que te falta el cohete para ir a Marte, pero esto también está trabajando ya, si miráis. Elon Musk y compañía ya están haciendo pruebas con esos cohetes enormes.
Sí, Elon Musk está haciendo todo lo posible para conseguir esos cohetes para llegar a Marte, incluso para transportar todo el material que necesiten para esta futura ciudad. Bueno, hablábamos de que en este proyecto trabajan pues muchos científicos en diversos campos que son necesarios para hacer viable, ¿no?, esta ciudad en Marte. Bueno, como decimos, hay que verlo también desde ese plan socioeconómico para hacerlo realidad. La doctora en biología e investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, Laila Rivas, ha trabajado en lo que son los aspectos médicos, biológicos, también de educación para esta futura ciudad de Marte. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. O sea, encantada de estar aquí esta tarde.
Se ha planificado absolutamente todo, la parte que le corresponde, su trabajo, ha, como decimos, estudiado los aspectos médicos, biológicos, de educación. ¿Cómo sería esta ciudad en ese sentido?
Bueno, este ha sido un trabajo totalmente de equipo. Nos distribuimos también trabajando con equipos y la parte más biológica se formaba. El objetivo final era también ver de qué nosotros nos podríamos alimentar, ¿no? ¿Cómo sería esta ciudad sostenible para estar alimentadas? Bueno, y tuvimos que calcular la cantidad de comida que necesitaríamos para poder subsistir en Marte, ¿no? Esto fue una parte muy importante que también fue liderada además por Gisela de Trell, que también es una directora en ingeniería, que está ahora en Stuttgart. Y luego también estuvimos pues diseñando la parte más clínica, de como comentaba Guillem, de los números de hospitales que se necesitan, de residencias, todos los servicios sociales, las universidades que se necesitarían, las guarderías, pensando todo cómo se debería de desarrollar en esta ciudad, en esta nueva ciudad.
Hombre, quizá lo que... Bueno, todo es llamativo, ¿no? Pero siempre pensamos en qué comeríamos allí, ¿no? ¿Qué beberíamos? ¿De dónde saldría el agua, por ejemplo? ¿Se podría llegar a cultivar y autogestionar y sería suficiente lo que allí se cultivara para comer? Es decir, ¿cómo han solucionado esto, doctora?
Sí, bien, esto fue un ejercicio de ver... Exacto, ¿no? Cómo se podía ser sostenible y además nos ayudó mucho haciendo este ejercicio para ver los errores que estamos haciendo aquí en la Tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, calculamos que por cada persona, aquí se calcula que en la Tierra estamos usando unos 7.000 metros cuadrados por persona de agricultura, y calculamos que tan solo con 100 metros cuadrados sería posible ya mantener lo que es la dieta de una persona en Marte. Entonces, esto pues nos ayuda a comprender lo mal que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y lo bien que lo podríamos estar haciendo. La base de la comida es vegetal. Un 50% sería de plantas, cultivo vegetal, que tendríamos que hacer también de todo. Y además también microalgas, un 20%. Esto nos daría pues el oxígeno, ¿no?, que es necesario para poder sobrevivir. Sería una gran parte de nuestra entrada de oxígeno. Y luego pues también habíamos calculado que un porcentaje mucho menor sería de proteína animal. Un 4% pues tendríamos el lujo de hacer crianza de animales más pequeños, en peces, por ejemplo. Ahí tendríamos acuicultura y también pues gallinas. Pero básicamente la proteína animal vendría un 10% de lo que serían los insectos, que me sabe mal decirlo, pero tendríamos que empezar ya a acostumbrarnos de comer este tipo de proteína animal, porque es, además, bueno, es muy rentable, es muy fácil de generar y, bueno, es ya en muchos países del mundo se utiliza, ¿no?, esta ingesta de como proteína animal. Ajá. Y también pensamos desarrollando en cultivos celulares también, un porcentaje de crear carne artificialmente.
¿Y con esto se podría mantener, podría comer, podría, en fin, subsistir las personas que vivan en esta ciudad en Marte?
Exacto, exactamente. Sí, esa es la idea, como apuntaba Guillem, ¿no?, de mostrar que somos capaces de poder mantener este equilibrio y esta sociedad para vivir allí, que es la idea.
Sí, un poco el secreto es de dónde coges los recursos, porque Marte, la gracia que tiene comparado con otros sitios del sistema solar es que se pareció mucho a la Tierra y tiene muchos de los elementos comunes, como son el agua y el dióxido de carbono en la atmósfera. Nos sirve para conseguir carbono y oxígeno, y es extrayendo esos elementos de la atmósfera y del medio, tienen que procesarse y entonces se incorporan a la ciudad. Pero una vez está incorporado, si todo está cerrado, la economía circular, en principio te cuesta X toneladas de agua meter a una persona, pero una vez está dentro, ya está.
Es decir, que no sería necesario un contacto directo, por ejemplo, con la Tierra, con naves que van y vienen llevando recursos.
No, la idea es que
si no es sostenible. No, claro.
No, Guillem, dice
solamente
que no.
Solamente al principio.
Al principio, bueno, pues cuando se está construyendo la ciudad, cuando se está poniendo todo en marcha, pero luego la idea es que todo funcione por sí mismo, que sea absolutamente sostenible, ¿no? Bueno, esta ciudad en Marte, que por lo que me estáis contando, además, este proyecto, que es uno de los 10 proyectos finalistas en este concurso organizado por la Mars Society, o sea, estamos hablando, parece, de ciencia ficción, pero no es tanta ciencia ficción. Sobre todo, también una cosa importante que estáis comentando, creo que deberíamos resaltar, que los estudios que estáis realizando, por ejemplo, vosotros, para esta futura ciudad en Marte, esta NIWA, en realidad, de aquí se puede extraer ya mucha ciencia que se puede aplicar ahora mismo a la propia sostenibilidad de la Tierra, ¿no, Guillem?
Sí, te obliga un poco a reflexionar, porque en Marte no puedes improvisar, como hacemos aquí en la Tierra. Vamos a poner placas solares que, mira, las compras a China que te salen muy baratas y parece que todo mágicamente aparece en algún sitio, y si te falta un tornillo lo compras en el Alibaba. En Marte esto no lo puedes hacer, hay que tenerlo todo muy muy en cuenta, y te fuerza el ejercicio a reflexionar exactamente lo que es esencial y lo que no lo es, y lo que podemos pasar un poco, por ejemplo, que se discute mucho, que si los envases de un solo uso y estas cosas. Bueno, todas estas cosas hay que eliminarlas de la economía y de la forma de funcionar. Podemos mantener una calidad de vida muy buena sin muchas de las cosas que hacemos, que a veces las hacemos por inercia y realmente no harían falta, y eso es un poco lo que hay que depurar.
Bueno, pues la cuestión era esa. ¿Podríamos vivir en una sociedad estable en el segundo planeta más cercano de la Tierra? ¿Sería viable? Pues sí, lo sería. Que lo veamos o no, bueno, esa es la cuestión, yo creo, que queda ahora por descubrir. ¿Cuánto tiempo se tardará en tener el transporte necesario para empezar a trabajar en ello? Guillem Anglada Escudé, doctora Laila Rivas, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Es momento de acercarnos ya a línea directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy, Pilar. Buenas tardes. Fíjate, me acabo de cruzar ahora mismo con una compañera de trabajo. Oye, yo le notaba algo en la cara, una sonrisa, de esas de oreja a oreja que se nota incluso con mascarilla, te lo digo yo. ¿Sabes lo que ha hecho para conseguirla? Pues solamente una cosa, cambiarse a línea directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que vas a pagar menos en tu seguro de coche. Y esto sí y sí está garantizado. Así que si no lo has hecho ya, venga, cámbiate ya a Línea Directa, porque es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. Apunta, 917-700-700. Recuerda también su página web para consultar todas las condiciones. Es lineadirecta.com. Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che. Bueno, pues apuntamos Marte también en la lista de futuros destinos para
bueno,
nuestros
yo
viajes.
Este me lo ahorro,
tampoco lo tengo claro.
Que vayan y vengan y me lo cuenten.
Exactamente.
Que tenemos,
Pilar.
Tenemos mucho viaje que realizar antes.
Que Pilar se nos va,
es
vaya
más atrevida,
y
sí.
Nos venga, sí, haga un programa allí. Pues estábamos amortizando.
Ah,
amortizando.
Oye, te digo una cosa, esto es cuestión de proponérselo a Elon Musk, que es capaz claro, de que nos dice que sí, y en el próximo
hay que ver las conexiones
viaje,
y tal, igual, pero amortizando, ¿eh?
Yo creo que deberíamos primero afianzar un poco
la tarde,
las conexiones
las dos en
aquí.
Canarias desde Marte.
Marte, sí,
rojo.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de los viajes
y
posibles cuando todo esto pase, de esos viajes que se quedaron pendientes por la pandemia, que echas de menos de viajar, en fin, de esto hablamos con los oyentes en esta tarde de viernes. ¿Y qué dicen, Rosa?
Bueno, yo espero que de aquí a 3 años el camino esté despejado de virus, porque mirad qué viaje tan chulo.
Hola, gente, yo lo tengo pendiente. Y tengo todavía 3 años para hacerlo. Mi sobrina, que tiene 15, cuando cumpla 18, quiere que su tío, conmigo y con nuestro hijo, nos vayamos a dar la vuelta a España en 80 días en una autocaravana. Espero conseguirlo. Gracias.
¡Estupendo!
¡Qué chulada! Pero
de hecho, ahí el
me
único
encanta.
Problema es ser ordenado en la autocaravana. Porque si no, te comen los cacharros y te comen tal. Yo tengo una gran admiración por la gente de la autocaravana, porque
sí,
mantener
sí, sí.
El interior de una autocaravana en orden y tal es un gran mérito, ¿eh? Pero es un viaje estupendo, mira, se puede, no sé, puede empezar por dónde, por Huelva y luego toda la costa andaluza, subir por Alicante, estupendo.
Sí.
80 días.
Un mega viaje.
Para lo que decíamos
días.
Antes, para redescubrir cosas que creíamos conocer y que las ve uno con detalle y dice, pero si yo esto no lo había visto bien.
Exactamente.
Puedes hacerlo además como quieras, en sentido de las agujas de
también,
Renault, al revés,
sí,
en fin.
Sí. Empezando por Zamora, por ejemplo. Podemos
por ejemplo,
por Zamora,
hombre,
y luego
siempre.
Ir a Ciudad Real, sí.
Está bien. Luego para Córdoba.
Exacto, ya está hecho.
De verdad,
bueno, en fin.
Vas dando saltos.
Pues
no,
que avise esta oyente y ya le daremos algunas recomendaciones en estos 3 sitios, por lo menos.
Bueno,
donde
tienen
aparcar
3 años
la autocaravana.
Por...
Sí.
Exactamente, pero que tienen 3 años para ir armando el croquis.
Sí,
claro,
sí,
pero qué pedazo de viaje. Bueno, cumpleaños de sobrinos y graduaciones de hijos que esperan poder celebrarse pues como se ha hecho toda la vida.
Buenas tardes. Pues yo tengo un viaje pendiente a Estados Unidos. Mi hijo estuvo el año pasado estudiando en Estados Unidos y teníamos que haber ido a su graduación en mayo y no pudimos ir. Íbamos a ir a Boston, un grupo de familia y todo se quedó parado. Este año también sigue en Estados Unidos y ahora está viviendo en Chicago y esperamos poder este año cruzar el charco y ir a Chicago a ver a mi hijo.
A la tercera bueno. Va la vencida, ¿eh? Yo
a
creo que
si
este
es
año
verdad.
Igual
a ver si.
Lo consigue.
Más bien al final que a mitad, pero va.
Sí, sí, más bien al final, sí. Bueno,
hay que
y
esperar un poquito todavía, ¿eh?
Sí, no perder la esperanza. Bueno, y esta es Fina de Palma de Mallorca.
¿Qué tal, gente? Soy cocinera, tenemos un restaurante y, bueno, a veces el estrés es demasiado. El año anterior queríamos ir al Camino de Santiago. Y bueno, es un viaje que me ha quedado pendiente, que me hace muchas ganas, a ver si lo podemos hacer algún día. Saludo, gente.
Bueno, es sí, que es un tema apasionante, ¿eh? Lo que pasa es que caminos de Santiago, o sea, no es un viaje, son muchos, porque claro, hay muchos caminos de Santiago.
Hay que elegir uno.
El camino, o sea, hay que elegir cuál es o hacerlos todos, ¿eh?
Bueno, ¿qué viaje te quedó pendiente, pues quizá por culpa de la pandemia y lo tienes ahí aparcadito esperando, ¿no? A que por fin, habrá que esperar, como decimos, un poco, pase todo esto y pueda realizarlo. ¿O qué echas de menos viajar? ¿O cuál fue el último viaje que hiciste justo antes, ¿no?, de que todo esto pasara? En fin, de esto hablamos y queremos que nos lo cuentes. Ya sabes, notas de voz al 607-15-06-02. Estaré imaginando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es la confirmación de lo que nos contaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tiene Hazard?
Tiene una rotura fibrilar en el
recto. Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Guillem Balagué.
Juanma, buenas noches.
También maneja Guillem. Información de primera mano sobre lo que está atravesando Hazard.
No soporta la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora las patatas un 35% más baratas. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las principales marcas de moda infantil: Gap, Freestyle, Brotes, Bass 10, Tizas, Dulces y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No.
Tras la ocupación de gran parte de Francia por parte de los nazis, se organizó la resistencia. La resistencia. Tenía como periódico de referencia el periódico Combat y su redactor jefe fue Albert Camus, o Camus, como queramos pronunciarlo. Camus, periodista, escritor, novelista excepcional. Una de sus obras, por ejemplo, La peste, ha demostrado tener una gran actualidad en el año que llevamos vivido. Pues ahora se publican los artículos que escribió Albert Camus en ese periódico de la Resistencia a Combat entre 1944 y 1947, La Noche de la Verdad. Manuel Arias Maldonado se ha tomado la molestia de leerlos, estudiarlos y escribir un excelente prólogo a este libro. Manuel Arias Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Manuel, vamos a ver, ¿qué sentido puede tener 75 años después leer artículos de la Resistencia? Camus es un gran escritor, pero ¿por qué merece la pena retomar aquellas reflexiones, aquellas críticas que hacía al nazismo y a la situación creada por la ocupación de parte de Francia?
Bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente ha pasado ya mucho tiempo y yo mismo me pregunto qué significado tiene alguien como Albert Camus o los conflictos de los que hablan estos textos para mis alumnos, ¿no?, que tienen 20 años, no sé qué grado de lejanía pueden tener ya con aquello. Entonces, por una parte, y dejando al margen el interés que presenta alguien como Camus, que es una leyenda en sí mismo, ¿no?, y que por eso ya resulta atractivo, yo creo que la capacidad dramática que tienen los acontecimientos del siglo XX no ha sido igualada con posterioridad. Es decir, las tensiones que producen tanto el fascismo como el nazismo, como por otra parte el comunismo y en medio de las democracias liberales, es como llegar al extremo, ¿no? Una serie de tendencias del espíritu y de las sociedades humanas que alcanzan en un grado de conflicto que es inédito, ¿no?, y que tiene una fuerza de arrastre emocional, por tanto, muy grande. Y en estos textos lo que vemos es a alguien de la categoría de Albert Camus, aunque por otra parte era todavía apenas un joven de 30 años que empezaba a despuntar literariamente, enfrentarse de una perspectiva crítica a esos conflictos, ¿no?, con una voz que me parece que todavía es reconocible. Y yo creo que eso, teniendo en cuenta además la medida en la cual todo aquello todavía está presente en nuestro imaginario colectivo, dota al texto de un interés más que suficiente.
Camus hace en estos artículos una reivindicación de la democracia, de la modesta democracia, ¿no?, digamos, frente a ideologías marxistas, nazis. ¿Tiene su actualidad en este momento en el que la democracia, para algunos les parece poca cosa? Es decir, estamos en plena ola de populismos y la democracia tal y como la vivimos pues parece demasiado modesta. ¿Tienen actualidad esas reivindicaciones de Camus?
Creo que sí, creo que ese tipo de reivindicación tiene una actualidad eterna, ¿no? Porque estamos casi condenados a sentirnos frustrados o insatisfechos por los rendimientos que nos parecen insuficientes de la democracia realmente existente, y hay una tensión que atraviesa la historia de Occidente entre lo que la democracia es y lo que querríamos que fuera, ¿verdad? Entonces siempre está presente esa tentación del maximalismo y esa tentación de abrazar una sola ideología en lugar de lidiar con el siempre conflictivo pluralismo de valores, que es tan complicado, pero por otra parte es inevitable, es un horizonte definitivo inevitable de la convivencia humana. Y aquí Camus, que por cierto, me da la impresión de que dijo antes que Churchill aquello de que la democracia es el peor régimen, ¿no?, con excepción de todos los demás, lo dice de manera muy parecida, como dijo Churchill luego, bien podría ser un préstamo, ¿verdad? Sí. Él habla de modestia en el sentido de que la democracia liberal o representativa, a diferencia de lo que sucedía por entonces, sobre todo con el marxismo, ¿no?, hay que tener en cuenta la fuerza que tenía entonces el Partido Comunista y los escritores comunistas de la Francia de la época, la democracia, decía, renuncia al monopolio de la verdad, ¿no?, a pensar que tiene la verdad. Lo que Camus hace es un llamamiento a ese tipo de modestia. Es una modestia epistemológica, en el sentido de que no podemos tener un conocimiento perfecto de nada, y es una modestia que también es moral, ¿no? Tenemos que renunciar a tener toda la razón nosotros. Y esa es una clave de la democracia que me parece que, bueno, pues nunca pasa de moda y es conveniente recordar siempre, ¿no?
Ya, a mí me ha llamado especialmente la atención esos pasajes en los que Camus, afirma que el Estado no puede enseñar verdades que no sean reconocidas por todas. A mí me parece que esto, en este momento, está también de actualidad, sobre todo en España, que a veces parece que el cambio de gobierno significa que una parte acaba imponiéndole su verdad a la otra parte, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esta evidencia que reivindica Camus? ¿Por qué todavía pensamos que un cambio de gobierno significa que el Estado entra bajo el control de una determinada posición?
Bueno, ahí Camus realmente está anticipando lo que sería la construcción del orden político de la Segunda Posguerra Mundial, que se caracteriza precisamente por tratar de tomarse en serio la neutralidad moral del Estado, ¿no? En el sentido de que el Estado no debe decirnos cómo tenemos que vivir, debe renunciar al perfeccionismo moral, que es como lo dicen a esto los filósofos, y tiene que dejar que las personas elijan su plan de vida y lo desarrollen como buenamente puedan y quieran, siempre dentro de lo que es la aceptación de un núcleo de valores que se encarna los derechos fundamentales, ¿no? Y esto ha sido así durante un largo periodo de tiempo, pero bueno, a partir de seguramente los años 60, del surgimiento de la contracultura, los nuevos movimientos sociales, etcétera, la política se ha ido moralizando, ¿no? Y podríamos hablar en nuestra época de una hipermoralización de la política sin ninguna dificultad. Quizá por el agotamiento del programa, digamos, materialista, ¿no? En el sentido de que los estándares de vida pues han mejorado considerablemente, y entonces se produce un salto hacia preocupaciones de otro tipo. Y es ahí donde de nuevo surge esa tentación pues tan perniciosa que es tratar de decirle a la gente cómo tiene que vivir, ¿no?
Ya.
Eso creo que es algo consustancial, ¿no? A la convivencia humana. Y el problema es que quizá no hemos sabido ponerle freno doctrinalmente y cuando, en fin, desde la barrera del Estado, por así decirlo, ¿no? Y creo que ahí tenemos un déficit creciente de educación en la pluralidad, ¿no? Porque nos parece que la pluralidad solo es para que nos respeten a nosotros, pero no para respetar a los demás. Y en ese sentido creo que Camus estaba acertando en algo que las instituciones, no obstante, supieron traducir en la segunda posguerra y que hoy, insisto, estamos tal vez olvidando.
Camus está pendiente de lo que ha sucedido y de lo que sucede en España. Él tenía ascendencia española. ¿Qué dice de España, Camus, de la España de sus años?
Sí, él tenía ascendencia menorquina, ¿no? Por parte de sus bisabuelos que emigraron a Argel. Esto se ve muy bien también en La Peste, ¿no? Donde
parece que hemos perdido la conexión con Manuel Arias Maldonado. Sí, se nos ha cortado esa conexión, ahora intentaremos recuperar. Nos estaba diciendo que Albert Camus tenía conexión, tenía familiares menorquines, nos decías, ¿no, Manuel?
Sí, tenía ascendencia menorquina y decía que en el Orán de La Peste hay mucha presencia española, ¿no? Se habla de los españoles que viven allí, por tanto él estaba familiarizado con nuestra cultura. Su preocupación principal en estos textos es, bueno, él ve el conflicto ideológico en España y el comienzo de la dictadura franquista como un anticipo de la Guerra Mundial, ¿no? El conflicto ideológico que se resuelve después en la Segunda Guerra Mundial, y su preocupación principal es que...
Bueno, pues parece que no estamos teniendo suerte...
...incorporar a España a la corriente liberal, moderna, occidental. Y su amargura es que eso no sucede, a pesar de su deseo que así sea. Y esa es la presencia dominante que tiene el tema español en estos textos. Ya.
Y sobre la llegada del exilio a Francia, ¿hace algún comentario?
Sí, le parece, sin duda, eso lo había olvidado, le parece, en fin, pues, lamentable la actitud del gobierno francés a la hora de hacinar, ¿no?, los refugiados españoles en campos de, bueno, podemos llamar de internamiento, ¿no?, de concentración, como queramos llamarlo, no sé cuál sería la palabra exacta, pero eso lo lleva él como un dolor, sí, porque se considera que es una actitud poco humanitaria por parte del gobierno francés, ¿no?
Manuel Arias Maldonado, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, presentándonos estos artículos no publicados todavía en castellano de Albert Camus. Buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Interesante, Pilar, como dice Manuel Arias Maldonado, nos pueden parecer muy lejanos los problemas de esa Segunda Guerra Mundial, pero la pretensión de ir más allá de una democracia modesta o la pretensión de imponer ciertas ideas a través del Estado es algo que siempre está presente. Interesante, como siempre, la lectura de Camus. Y ahora nos vamos, me parece, al Reino Unido, ¿no? Claro, hay que estar pendientes de qué han hecho los británicos, cómo han conseguido una vacunación tan rápida. Parece que una de las claves son los voluntarios, ¿no?
Efectivamente, 30.000 voluntarios que están reclutando para poner vacunas. Sí, esa es una de las claves que estamos contando. Y lo estamos contando también a través de de Ana Escamilla, que es una peluquera que tenía una peluquería en Manresa, pero que hace 12 años y medio, pues ella, su marido y sus cuatro hijos se trasladaron a Londres, pues buscando una nueva vida, ¿no? Ella al principio tuvo varios empleos, fue peluquera, cocinera, pero desde hace 7 años es conserje de un colegio español en la capital británica. Además, fíjate, un viernes de hace justo 2 semanas, Ana dedicó todo un día, toda una jornada, mañana y tarde, ¿a qué? Pues a poner vacunas contra el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque Ana es una de los miembros de lo que ya se conoce como Jabs Army, que es el ejército de los pinchazos. Así es como se denominan a estos 30.000 voluntarios de los que estamos hablando, que está reclutando el Reino Unido para poner vacunas y ayudar a unos sanitarios pues que están desbordados, claro. La organización St. John Ambulance, en colaboración con el Servicio Nacional de Salud, se encarga de reclutar y de formar a miles de personas, como a la propia Ana. Vacunan en hospitales, pero también lo están haciendo en estadios, en polideportivos, en hipódromos, en edificios vacíos de la City, en fin, en cualquier sitio. Fíjate en lo que me contaba la semana pasada aquí, en la tarde, Rafael Bengoa, que es experto en salud pública y ex directivo de la OMS.
Pero es evidente que si tenemos vacunas hay que vacunar en muchísimos más sitios que no solo los centros de salud. Permitir que se pueda estar vacunando en muchísimos sitios, en polideportivos, centros culturales, en Inglaterra están usando iglesias, lo que sea, pero simplemente asegurar que existen recursos humanos y que ahora, mientras estamos esperando digamos, esta remesa de vacunas, pues espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar.
Espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar. Bueno, eso es lo que hacen en Reino Unido, sí. Allí los voluntarios reciben una formación de 3 días y con su ayuda la estrategia de esta vacunación británica está consiguiendo, la verdad es que una velocidad, yo la califico de supersónica, están alcanzando una media ya de 600.000 vacunados al día. Y todo esto porque personas como Ana pues se ofrecen directamente al Servicio Nacional de Salud, es decir, no hace ni falta que ellos se pongan en contacto contigo.
Tú puedes ofrecerte todo el tiempo que tengas libre, donde tú quieras. Hay varios sitios para hacerlo. Tenemos aeropuertos que lo están haciendo, hospitales, estadios, bueno, muchísimos sitios. Entonces, y ahí empiezas. Yo la verdad es que estoy eligiendo todo un poco.
Aunque, a decir verdad, al principio, cuando se planteó esta posibilidad, es decir, que los voluntarios vacunaran contra la COVID, pues exigieron una formación excesiva para ello, por lo que se dieron cuenta de que casi nadie cumplía los requisitos.
Cuando nos lo ofrecieron, pues pedían como más alto nivel de estudios. Entonces se dieron cuenta de que no todo el mundo, y entonces ampliaron un poquito más, dándonos unos cursos que son 4 cursos online y uno que es físico, one-to-one. Fue espectacular, la gente se vuelca 100%. Que cuando es necesario, la gente te ofrece a 100%.
Bueno, para la mayoría de los voluntarios esta es la primera vez que son ellos los que tienen que poner las vacunas. Eso, claro, te puedes imaginar, ¿no? Infundió mucho respeto a algunos. A mí, desde luego, me pasaría. Yo no he puesto una inyección en mi vida. En el caso de Ana, sus más de 8 años de experiencia como voluntaria ya en algunos servicios sanitarios pues le han permitido enfrentarse a esta situación ya con mayor soltura.
Nosotros, por ejemplo, donde yo estoy trabajando de voluntariado, no lo habíamos puesto nunca, pero yo también en alguna oportunidad he tenido que poner heparina, sacar alguna vía. Entonces, la verdad es que es fácil, es muy fácil porque es una jeringuilla pequeña, es una aguja pequeña, es muy fácil de poner una vacuna, muy fácil.
Bueno, muy fácil para Ana, desde luego, como vemos lo es, porque hay que decir que ya tiene esta vocación. Estamos hablando de Ana, que es una de las voluntarias que están vacunando contra el coronavirus en Gran Bretaña. Ella trabaja en un colegio de conserje, pero ya desde que llegó al Reino Unido, a Londres, a vivir y a trabajar, ya buscó por todos los medios y a pesar de las dificultades del idioma, cómo ayudar a la gente.
Ya me había gustado de toda la vida, pero yo soy peluquera de profesión. Claro, al meterme aquí yo vi que el inglés, para mí, que yo he sido de francés, iba a ser muy difícil. Entonces, como me gustaba esto, en este país la oportunidad es muy grande. Entonces me metí en St. John's, primero me metí en un hospital, hacer lo que sabía, y entonces de ahí ya pasé a St. John's y con ellos llevo ya pues como 8 años así.
Bueno, y como Ana, hasta 30.000 personas más, ¿eh? 30.000 voluntarios que desde luego se han apuntado pues para poder participar, para poder agilizar al máximo posible la vacunación en el Reino Unido, y desde luego lo están consiguiendo, ¿eh? Porque allí en Reino Unido ya hay más de 10 millones de personas que han recibido la primera dosis del coronavirus, y desde luego es uno de los países del mundo que lleva una velocidad, podemos decir, de crucero. Y te contamos hoy también que han inventado una lámpara con forma de ventanilla de avión. La hemos subido a las redes, a @latardecope, por si quieres ver cómo es el invento en cuestión. Entonces es como una ventanilla de avión con vistas, ¿no? Entonces te haces la idea cuando la miras, pues de que estás en un avión mirando por la ventanilla, en fin. ¿Esto para qué? Bueno, pues para los que echamos de menos viajar, ¿no? Con esto de la pandemia estamos todos parados, no se puede uno mover y es inevitable echar de menos el viajar, aunque sea un poquito. Los viajes soñados, aquel que a lo mejor se quedó justo ahí pendiente precisamente porque llegó el coronavirus y lo tenías todo previsto y preparado y ya, no fue posible. No lo pudiste hacer. Bueno, pues esos viajes que a lo mejor estás deseando que todo se normalice para por fin retomar, o ese sueño que tienes de hacer un viaje concreto para dentro de, bueno, no sé, unos meses, un año, veremos cuándo. De esto estamos hablando contigo en esta tarde de viernes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, imagínate el cabreo que tiene este oyente porque el año pasado tenía 3 viajes anulados, claro. En Semana Santa tenía previsto uno a Düsseldorf, en Alemania, en verano tenía previsto irse a Australia y en Navidad a Chicago.
Jolín,
no
casi nada, ¿eh?
Vaya, 3 viajes.
¡Qué barbaridad!
Desde luego,
de
y los 3
punta,
en el mismo año.
Además.
Pero qué barbaridad.
Dice Alemania, Australia y Chicago, nada
sí,
menos.
Sí, dice, todavía lloro cuando me acuerdo y es normal. Es que para recuperar la marcha de estos 3 viajes en el mismo año se tienen que dar muchas coincidencias para que se pueda volver a hacer, pero bueno.
Ya lo creo.
Hombre, por aquí también están ahorrando para irse en cuanto sea posible.
Hola, tengo muchísimas, muchísimas ganas de viajar, lo echo mucho de menos. Estoy ahorrando y en cuanto nos dejen viajar y haya garantías, estoy entre sur de Italia, Nápoles, Pompeya, incluso Cerdeña también, o bien cruzar el charco, Nueva York o algún país de Sudamérica también me apetece, pero vamos, que cualquier destino me viene bien. Que tengáis buena tarde.
Lo importante es viajar.
Exactamente, cualquier cosa
formas,
ya me adapto.
Yo creo que esta oyente está ahorrando mucho, ¿eh? Dice, estoy ahorrando para... Porque, oye, no está mal. O cruzar el charco a Nueva York o algún país de Sudamérica. O bueno, ha dicho también el sur de Italia, que también es un viaje bien bonito. Así que nada, sí, hay que seguir ahí ahorrando, metiendo la huchita.
Pues
todos
sí,
los euros que no te estás gastando en otras cosas.
Exactamente, y luego también lo que teníamos previsto para gastar, porque aquí nos cuentan que el año pasado tenían un viaje pendiente que también tuvieron que cancelarlo, en este caso, fíjate, a Vietnam.
Buenas tardes, gente. Hoy los viajes en mente, muchísimos, porque mi inversión es viajar. Lo que tenemos pendiente del 2020 era ir con unos amigos que se jubilaban el año pasado a Vietnam y a Camboya. Es mi debilidad, viajar, conocer, disfrutar, ver otras culturas, otros lugares, lo que más me llena en esta vida. Así que imaginaos qué año llevamos. Venga, un saludo, cuidaros.
Es curioso esto que dice esta oyente para muchísima gente, muchos de los oyentes que nos escuchan ahora. La posibilidad de viajar era una de las ilusiones más importantes de un año, ¿no?
Un aliciente estupendo.
Sí. y eso se ha cortado de raíz también, ¿no? Y bueno, hemos tenido que adaptarnos a otra vida, a otras situaciones, desde luego muy diferentes, pero claro, esa sensación de no poder hacerlo, del sueño que hay que aparcar, sigue ahí, bueno, pero bueno, no pasa nada, habrá que esperar un poquito, ¿no?
Esta mujer nos decía, mira, ya que no puedo viajar, pues me pongo a ver vídeos en YouTube. Pero bueno, también es una opción, aunque no es lo mismo, pero es verdad que para quien le gusta mucho viajar, esta situación es deprimente, la verdad. Bueno, y de vuelta a casa hay efectivamente viajes que tenemos pendientes porque nos hemos quedado con las ganas de ver algo en concreto, como es el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo estuve en Canarias con 8 años y quise subir al Teide, pero no pude por las inclemencias del tiempo. He vuelto con 48 y tampoco he podido subir por lo mismo. Así que mi viaje soñado será volver a Tenerife, pero poder subir al Teide. Gracias, gente.
Poder subir al Teide.
Subir al Teide, claro, es que no siempre puedes, dependiendo de cómo esté el tiempo, si hay muchas nubes y está lloviendo.
Pues
si
este fin de semana no, porque aunque pudieras ir no, porque nieva, que ya sabes que este fin de semana tiene muy mal tiempo y creo que está nevando en el Teide.
Y este año ya veremos, tenemos que tener en cuenta también la situación en la que estamos.
Bueno, claro, en eso estamos, quiero decir, partimos de esa base, es decir, estamos con la pandemia encima y en ningún momento ni nadie te va a garantizar que puedas viajar ni siquiera por España, ¿no? Todavía tenemos que estar pendientes de qué restricciones va a haber, de si la cosa mejora, estamos todavía con una situación terrible, o sea que hay muchas incógnitas, ¿eh?
Y sobre todo luego que vuelvas al Teide y que se pueda subir, que esa es otra, que no siempre se puede. Pero fíjate, Pilar, hay familias que aún tienen pendiente conocer a un miembro nuevo, en este caso una preciosa niña, ¿eh? Porque nos han mandado fotos y todo.
Hola, gente. Mi último viaje fue el 14 de febrero de 2020, que el viaje soñado de vuelta a España después de casi una década fuera con mi familia, y mi mujer dio a luz en marzo, y nuestro sueño era obviamente ir a Italia, porque ella es italiana, para que viera a nuestra hija, la parte de su familia, y todavía estamos esperando. Y esperemos que antes de verano se pueda cumplir. Un saludo y que tengáis buena tarde.
Bueno, esta es otra, ¿eh?
Sí, esta es otra.
Sí, sí, hay muchas familias que no han podido conocer a algunos miembros de su familia, exacto, por culpa de la pandemia. Bueno, viajes soñados, viajes pendientes, de todo eso hablamos en la tarde. Notas de voz al 607-15-0602.